una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes. Bueno, hoy tenemos a un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Nos acompañan Mónica Clavijo y Juliana Bello, ya todos son economistas de la universidad. También Juan Diego Escobar, ingeniero mecatrónico, y Freddy Alexander Niño, que es biólogo. Buenos días y gracias por acompañarnos.
A ustedes por la invitación.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días a todos.
El tema que hoy nos convoca es la Reserva Tomás Van der Hamer. Como ustedes sabrán, es un tema que está en boga en este momento por la definición del POT principalmente, frente a la nueva propuesta del actual alcalde Peñalosa. Un poco contextualizando, esta reserva lleva mucho tiempo fraguándose. En 1999 se nombra un panel de expertos convocado por diferentes profesionales y expertos y académicos liderados por Tomás Van der Hamer para un poco entender qué pasaba con este espacio, qué tan importante era, qué se debía hacer pensando en el futuro de Bogotá con este espacio del borde norte-sur, estando en la localidad Súa. En el 2001 finalmente la CAR lo nombra como Reserva Forestal Regional Productora del Norte. Entonces, un poco, Mónica, cuéntanos de dónde nace esta como inquietud de este grupo de estudiantes, en medio en qué contexto nace y cómo se abordó este conflicto ambiental.
Bueno, escoger este tema no es fortuito. Digamos, en este año han ocurrido varias coyunturas, hitos, que han puesto la ciudad en un debate mucho más álgido en torno al manejo, digamos, al manejo actual y futuro, por parte pues de las entidades territoriales, de la alcaldía en particular. Este año, como bien sabemos, la alcaldía presentó un proyecto de redelimitación de la reserva, así como, digamos, de una proyección en términos de crecimiento urbano, infraestructura vial, etcétera, en los cuales, pues, digamos, palabras más, palabras menos, pues, pretenden argumentar que, digamos, los servicios ecosistémicos que puede presentar la reserva en ese nuevo escenario pueden ser más ventajosos para la ciudad, ciudad-región. Pero vamos a entender desde el escenario de la materia de economía ecológica y con el Observatorio de Conflictos Ambientales, que estos discursos están mediados, por supuesto, por intereses que priman desde lo político y lo económico, pero que en términos ecológicos y sociales pues significan unas profundas transformaciones, no solo para la reserva, sino también para una ciudad que necesita esos servicios ecosistémicos que provee este espacio, digamos, de interés ecológico.
A la final, lo que nosotros tenemos en este panorama es un debate sobre modelo de ciudad. ¿Qué sucede? El DANE y las cifras del último censo muestran cómo existe una presión por crecimiento de la ciudad, tal vez no tan grande como se proyectaba hace años, y ese es uno de los grandes hallazgos del nuevo censo, el mostrar que no hay una presión tan grande de crecimiento de población en Bogotá, pero a pesar de eso existe el país, en un país que vive una profunda desigualdad, existen unas tendencias de migración hacia las ciudades principales, entre ellas Bogotá, y la ciudad se debate entre diferentes modelos de ciudad y lo que significan para el país, entre ellos el tema de la densificación y el crecimiento vertical versus la expansión de la ciudad. Y ese es un poco el debate que tenemos en este momento, de crecimiento organizado a través de unos proyectos que plantea la alcaldía, que no son nuevos, que desde el 99, cuando Peñalosa fue alcalde, la primera vez hizo el primer plan de ordenamiento territorial, surge el debate de la Van der Hamen. Surge todo este debate en el que nos contextualizaban y nos contaban que el Ministerio de Ambiente incluso mete la mano y dice hay que construir esta reserva protectora, y se revive ahorita con el nuevo, digamos, tema del asunto del plan de ordenamiento territorial que viene muy vigente para el próximo año. Entonces nosotros asumimos esto desde la perspectiva de la economía ecológica, una valoración integral ambiental y un debate de ciudad frente a cuáles son las posibles implicaciones y las realidades que vive hoy la Reserva Van der Hamen.
Y es justamente, digamos, el interés de que esto haga un peso político para los debates que están, digamos, que tienen vigencia justo en estos días con respecto a esta actualización del POT.
Bueno, ¿cómo el grupo asume este conflicto? ¿Cómo, en qué temas abordan? ¿Qué espacios, qué escenarios?
Bueno, en primer lugar, tenemos un marco teórico, pues ya lo mencionamos, desde la economía ecológica, y en particular una propuesta para, digamos, articular algunas perspectivas desde el metabolismo social, en particular pues metabolismo urbano, como un marco que nos permite entender que, digamos, las formas de apropiación humanas con respecto a nuestro ambiente, digamos, el ambiente que nos rodea, están mediadas también por muchas digamos, muchos elementos simbólicos, la cultura, la cultura política, las clases sociales, digamos, como todos esos elementos, incluido también como los estilos de vida que se enmarcan en un modelo económico que impulsa el consumo. Todas estas formas de apropiación de los recursos naturales, pues si los mencionamos así, están configuradas por esos elementos simbólicos, y en esos elementos simbólicos pues también está lo político. En particular, queremos conciliar como esa perspectiva desde un enfoque de entender cuáles son los servicios ecosistémicos que brinda la reserva en tres escenarios, digamos, que hemos escogido para este análisis y que también están enmarcados en las propuestas de la alcaldía de este año. Un primer escenario, que es el escenario actual, digamos, como una línea de base con respecto a esos servicios ecosistémicos que identificamos y decidimos priorizar también desde los ejercicios académicos. Tenemos el escenario de implementación del Acuerdo 021 de 2014 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en el cual pues se plantean unos objetivos de producción sostenible con, digamos, con miras también a la conservación de la mano de los habitantes perdón la redundancia, pero habitan la reserva. Y el tercer escenario, que es el escenario que plantea la alcaldía, entonces con unas propuestas de redelimitación de la reserva y de crecimiento urbano, porque también pues digamos que buscan por detrás de estas propuestas una expansión urbana también en lo que hoy es suelo rural y que no está digamos marcado por los límites de la reserva, no está marcado allí, pero sí hace parte por supuesto de los ecosistemas estratégicos y de todas esas sinergias que se dan al norte de Bogotá.
Entonces, Freddy, si nos puedes contar un poco cómo sería una fotografía en este momento de la reserva para que los oyentes entiendan de qué está conformada, qué tanto potrero, qué tanto está urbanizado, qué la conforma.
Claro, pero para de pronto hacernos una fotografía de la actualidad de la reserva, también hay que entender un poco el pasado, porque Bogotá es una ciudad que ha venido creciendo casi que desordenadamente durante los últimos 60 años, poblaciones que fluctuaron 50, 100 mil personas a principios del siglo XX, ahora estamos 7, 8 millones, entonces es un crecimiento poblacional prácticamente que es descontrolado, si lo podemos llamar así. Bogotá era una sabana, según los estudios hechos por el mismo Thomas Van der Hamen, estudios palinológicos, que tenía, era muy rica en especies, eran bosques amplios, alpandinos, y también inmersos en una matriz de humedales. 50.000 hectáreas de humedales que fueron transformadas en la actualidad a no menos de 70 hectáreas. Entonces podemos entender un poco cómo el hombre ha presionado sobre la reserva. Y ahora, la parte norte de Bogotá como tal es reconocida porque sus suelos son muy ricos. Las erupciones de los volcanes de la cordillera central y las cenizas que fueron transportadas por los vientos hicieron de estos suelos muy fértiles. Y además, por toda esta dinámica de los suelos que han sido beneficiados por los bosques antiguos que existían en la región, hicieron que las reservas subterráneas de agua también fueran un componente importante de esos servicios ecosistémicos en la sabana, especialmente en el norte de Bogotá. Claro, la agricultura ha venido transformando el terreno, ¿sí? Entonces, lo que antiguamente era bosque se transformó en algunos potreros, una matriz rural, pero también se conservaron algunos relictos de lo que era Bogotá en el pasado. Tenemos el humedal de la Conejera, tenemos también el Cerro de la Conejera, el humedal de Torque y Guaymaral también, y un relicto de bosque muy importante que se llama el Bosque de las Mercedes. Digamos que eso como tal en relación a bosque es lo que conserva en la actualidad lo que se llama el área de estudio, que ya lo vamos a tocar un poquitico. Eso es lo que digamos que se habla de bosque, de cobertura. El resto es la intervención humana, ¿sí? Cultivos, flores y papa, qué es lo que hay en la región, y algunos, digamos que asentamientos, ¿sí?, que digamos no superan, no sé, creo que el dato, pues no lo tengo exactamente, pero no son tampoco un barrio gigante, ni nada por decirlo, o sea, hay ocupaciones. De hecho, por allá en el pasado había un conflicto porque parece que una casa de esas pertenecía a un político que tenía algún interés con la reserva también. Pero bueno, más allá del debate si existe o no existe esa casa, de verdad que lo que más predomina ahí es la matriz rural, la rural, ¿sí? Lo que pasa es que vamos a ver que el escenario de restauración pretende corregir ese escenario de ruralidad.
Para complementar un poco y siguiendo con la descripción de la metodología, entonces, entendiendo esa línea de base, digamos, ese estado actual de la reserva, nosotros también quisimos hacer comparaciones en esos escenarios, aportando no solo implicaciones, digamos, desde evaluaciones cualitativas, por ejemplo, en términos, digamos, de lo que serían las transformaciones de la estructura ecológica principal, compuesta, por supuesto, por la reserva también, sino en términos, digamos, de emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos también pues huella hídrica, ¿sí?, en términos también de generación de residuos, contaminación de aguas por esos ese crecimiento urbano que se esperaría en uno de los escenarios. El punto es entonces establecer esas comparaciones, algunas de las cuales fueron cualitativas, repito, y otras también digamos que hicimos el ejercicio académico de hacer valoración económica, entendiendo un poco que digamos que hay inconmensurabilidad de por medio en cierto tipo de valoraciones. Entendemos que hay sinergias también entre los impactos que se prevé pueden ocurrir. Entonces, de todas formas, desde un ejercicio académico también es importante dar datos contundentes a los usuarios de esta información.
En esos temas que tú nombras, si cada uno nos puede como contar cuáles son los conflictos actuales, por ejemplo, en torno al recurso hídrico. En estos momentos, ¿cómo está la reserva? Para que entendamos un poco la comparación que ustedes hicieron.
Bueno, como lo comentó mi compañero Freddy, la zona de la reserva Tomás van der Hamel tiene el beneficio de poseer esos tres humedales. Y pues, aparte de los humedales, también tiene algunas quebradas que ayudan a la conexión entre los mismos cerros orientales y el río Bogotá, para mantener como ese equilibrio ecológico. Entonces, en la actualidad se puede ver que los humedales no están protegidos, porque no hay como conciencia de las personas, que no solo las que habitan cerca, sino los que pasan, no los cuidan. Hay mucha contaminación en el agua, y no solo por la que se genera por basuras y residuos sólidos que aparecen en las calles, sino por el mismo, digamos, la misma huella hídrica que se genera por el uso de agua que los agricultores y los floricultores usan pues para mantener sus cultivos creciendo, pues, para entrar al mercado. Entonces, el agua se ha afectado muchísimo y está en un estado llegando a lo negativo en la actualidad, sin tener en cuenta las propuestas que se ha hecho con el nuevo plan de ordenamiento territorial.
Otro de los enfoques con el que hicimos el análisis para este trabajo fue el tema de cambio climático, de variabilidad climática. ¿Qué tiene que ver esto? Sabemos que una de las mayores presiones a nivel mundial, producto, qué sé yo, desde la tercera revolución industrial, la acumulación de gases de efecto invernadero, pues ha sido el cambio climático y la variabilidad climática. En ciudades como Bogotá lo vemos de forma dramática cuando tenemos las cuatro estaciones del año en un solo día con microclimas locales, y eso pues nos es una verdad palpable. En el caso de la zona norte de Bogotá, también sus propios, digamos, dinámicas tanto de producción de CO2 como de captura de este por parte de la biomasa y los árboles o los cuerpos, digamos, verdes que hay en esta zona, entran a jugar un papel importante en este caso. ¿Por qué? Porque la producción de este CO2 y muchos otros gases de efecto invernadero pues genera alteraciones en el microclima local, en el tema de temperaturas, en el tema de precipitaciones, de radiación, de la capacidad que tiene la biomasa y la vegetación que hay en esta zona para desarrollar sus funciones naturales. En este sentido también analizamos no solo la producción de CO2 por actividades humanas actual, los carros que se transportan, la pequeña o mucha industria que haya en el lugar, las personas que habitan el territorio, sino también en los diferentes escenarios que analizamos, la cantidad de biomasa presente en las hectáreas que se tienen en ese momento de bosque y también las que se proyectan en el plan de manejo ambiental de la CAR y en la propuesta del alcalde Peñalosa.
Bueno, desde el punto de vista ecológico es algo interesante porque estamos evidenciando en el contexto de la reserva como tal una de las mayores causas de pérdida de biodiversidad que se conoce como fragmentación. Entonces las actividades humanas parten las coberturas, las van dividiendo, sobre todo las vías, como si fuera el cuchillo partiendo un pastel, deja los pedazos, y el problema es que hay especies que tienen una importancia sobre los ecosistemas que quedan aisladas. Bien, entonces es ese proceso que ha vivido la sabana de Bogotá. Los estudios modernos, porque este tema de fragmentación no es como tan antiguo dentro de los estudios biológicos, han visto que la solución, o parte de la solución a esta fragmentación que se conoce de hábitat, está en los corredores biológicos. Entonces, los corredores biológicos vienen a entrar, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Por allá, en uno de los objetivos por allá, de los ecosistemas terrestres, aparecen los corredores. O sea, que los corredores biológicos son un compromiso, ¿ven? Y es parte de la solución que, digamos, que la academia a nivel mundial han venido proponiendo para que se conecten de nuevo esos pedazos, esos retazos de hábitat que quedaron distribuidos. Tenemos un tensionante, que son las actividades humanas, incluyendo la provisión de vivienda, que como acabamos de mencionar, con un crecimiento poblacional proyectado, como decía Juan Diego, creo que está al borde de 1.200.000 habitantes, según lo que dice la alcaldía, tenemos una presión sobre los ecosistemas evidente, y se requiere actuar para que no se pierdan los servicios ecosistémicos.
¿Cuáles serían las conclusiones preliminares de este estudio frente a la nueva propuesta del alcalde Peñalosa? ¿Qué pasaría si se implementa?
Listo, frente al tema de cambio climático, el gran resumen es comparar la producción total de dióxido de carbono con la capacidad de captura del ecosistema. En el proyecto de Peñalosa se producirían casi 3 veces más cantidad de dióxido de carbono del que se produce actualmente en la reserva o con el plan de manejo ambiental que propone la CAR, porque hay un crecimiento de vías, un crecimiento de vehículos que producen precisamente estos gases y un crecimiento de la población que también produce gases de efecto invernadero.
Respecto al ecosistémico, podemos resumir en esto. El debate no se centra en qué tanto bosque pueda haber. Si la propuesta de Peñalosa son 1.700 hectáreas, o la Bogotá, o la antigua 1.300, sino la cantidad de hábitat disponible. Entonces, el problema es que con la propuesta de Peñalosa se reduce la cantidad de hábitat por todos los efectos ecosistémicos negativos que tienen el modelo de corredor que ellos proponen. Mientras que la propuesta original sí tiene el ancho de hábitat disponible para que pueda ser un corredor eficiente.
Parte de los servicios ecosistémicos que precisamente se presta es la captura de dióxido de carbono. La cantidad de biomasa es mucho mayor en el proyecto del plan de manejo ambiental de la alcaldía, mayor también que lo que hay en este momento, pero el mejor escenario de todos es el plan de manejo ambiental que propone la CAR en el 2014, sería el que más capacidad de captura de dióxido de carbono tiene.
Bueno, desde el tema hídrico, el consumo de agua aumentaría de una forma desmedida porque, como lo comentaron los compañeros, la población aumenta, obviamente aumenta la demanda, y no solo por el consumo doméstico, domiciliario, sino por el consumo de los negocios que vayan a promover el factor económico, digamos, tiendas, restaurantes, y eso que va a generar. Se va a ver directamente afectadas las zonas de humedales que ya se mencionaron y se van a ver afectadas pues el sistema biótico y el abiótico de la variedad, y tiene que haber la falta de manejo o de buenos usos del agua para que la misma población, los mismos ciudadanos cuiden el agua. Entonces va a ser una pérdida con un alto impacto ambiental negativo.
Bueno, en términos de crecimiento urbano, pues empezamos con una transformación de la ciudad en ese borde norte, de una vida rural a una vida urbana, con todo lo que eso implica en términos simbólicos. Entonces, desde lo social, nosotros estamos haciendo una, digamos, como un análisis cualitativo de todas aquellas transformaciones que acarrea, digamos, volver un suelo rural a un suelo urbano. Primero, la pérdida del sentido de lo público, ¿sí? El aumento de la presión esa por servicios públicos domiciliarios, las conurbaciones, entre otros efectos que también, digamos, que reconfiguran un poco el sentido de ciudad, no solo en el borde norte, entendemos, sino también en Bogotá región.
Bueno, pues muchas gracias a los invitados. Es claro que es un conflicto que no es fácil de resolver, aunque cada vez tenemos variables más sólidas para afirmar que no es una buena propuesta ambientalmente la del alcalde, y que finalmente no ha habido voluntad política, porque en el 2001 se decreta la creación de la reserva y solo hasta el 2014 se hace efectivo. Entonces realmente sí ha habido como una dilatación estatal para no entender la importancia de crear ese corredor. Hemos llegado al final de el programa Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Lina Rodríguez. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.